Soledad. De eso vamos a hablar hoy, de soledad. Es una situación que a veces nos embarga a los seres humanos. Es un mal que dicen algunos que han escrito por ahí, en algunos sitios de la red. Es un mal del siglo XXI. Pero yo creo que es un mal que siempre ha estado en la humanidad, la soledad. La angustia que genera el diario vivir, algunas veces toma características como de un tornado de esos que vemos en la televisión que ocurren en los Estados Unidos y que arrasa con casas, carros, seres humanos, vacas, todo. A veces nuestra vida se convierte así, como en un tornado y nos deja expuestos a la destrucción. Y la soledad es algo que en el mundo actual está cobrando cifras alarmantes porque increíblemente, en medio de tanta gente que habemos en el mundo, hay gente que se siente muy solitaria. Y creo que esto es el pan de cada día de gente que en el mundo vive con muchas aflicciones, muchas dificultades. Y pienso que hoy podemos aprovechar como objetivo, en el caso nuestro, es que yo siento también que en la iglesia algunos padecen de este mal, de la soledad. Pero yo pienso que en medio de la soledad que sentimos y que experimentamos en algunos momentos de nuestra vida, debemos de tratar de subsistir y no dejarnos destruir por esto, porque es un mal que puede generarnos muchas dificultades. Yo diría que la soledad, por lo que hemos visto a nuestro alrededor, lo que hemos leído en otros sitios que ocurre, es un mal que en la sociedad está presente y que puede trastornar la vida de hombres, mujeres y niños incluso, ancianos. Increíblemente encontré en algunos reportes de que hay niños que en este tiempo están padeciendo de la soledad porque los padres se van a trabajar y dejan a los niños solos. Solos a veces con la computadora. Solo sin el padre ni la madre que les asista, que les cuide, que les enseñe, que los guíe. Es bien difícil eso. Pero la soledad también puede provocar serios tipos de comportamiento en los seres humanos, al punto de que me alarmó ver, y está en la Biblia, lo vamos a ver en la Biblia, que sentirse solos a veces puede llevar al suicidio a las personas. Eso es terrible. Llegar al suicidio, los seres humanos, por sentirse solos en este mundo, es algo grave. Pero ustedes van a ver que incluso los siervos de Dios experimentaron en algún momento de su vida este mal. De sentirse solos, como en medio de un desierto, abandonados a las inclemencias del sol, de la lluvia, cuando caía en el desierto, a la arena candente, sin comida, sin nada, sin nadie en quien refugiarse, sin un oasis donde poder acudir para tomar un poquitito de agua para remojar los labios. Pero también encuentro que la soledad puede llevar a las personas a descuidarse en su cuidado personal. Es tremendo. Yo pienso que eso ocurre mucho en los ancianos. Los ancianos, cuando se sienten solitarios, se descuidan mucho de su aspecto personal. Yo diría, si comenzamos por la cabeza, ya no se arreglan el cabello, la ropa tampoco, usan ropa sucia, o la ropa que manchan con comida, ahí se queda la comida. La higiene personal, como el baño, tal vez diario, cada 2 días, cada semana, no sé cuánto acostumbran por norma habitual, dejan de hacerlo. Es tremendo eso. Pero también la soledad causa un problema serio, y ahí creo yo que estamos en dificultades todos, porque encontré que también la soledad puede inducir al pecado. La Biblia lo dice. Entonces hay que tratar de manejar este problema, porque es un mal, les digo, que en el mundo actual está experimentando mucha gente. Mucha gente está experimentando este mal, sentirse solos. Y yo le puse al título del tema entonces, difícil soledad. Pero yo pienso que si nosotros pensamos en la dificultad que genera estar solitarios a veces, o sentirnos solitarios, siempre hay una salida que Dios nos da. Tratemos siempre de buscar esa salida porque Dios nos indica en las páginas de la Biblia que debemos de buscar siempre una salida cuando estamos acorralados por este problema que nos puede llegar a veces de la noche a la mañana. La soledad no es buena para la salud. Les quiero compartir algunas experiencias que yo viví en mi práctica profesional. No es buena la soledad para las personas, si lo he visto en viudas, por ejemplo. En las viudas, curiosamente, las viudas cuando se quedan sin el cónyuge o los viudos, se empiezan a enfermar muy frecuentemente. Quiere decir que el proceso ese de la soledad baja las defensas. Otra vez vamos a la sangre. Por eso les traje el estudio bíblico de la sangre de Jesucristo, que pagó por nuestros pecados. Pero el sistema inmune del cuerpo que está alojado en la sangre baja. Y entonces permite que muchas enfermedades se puedan colar a un ser humano, hasta el cáncer incluso. O una infección por virus, por hongos, por bacterias. Puede suceder eso. Entonces la viudez, uno dice, bueno, ¿la viudez la trata Dios o nos enseña cómo manejarla? Sí, dice que los que pierden seres queridos deben de tratar de no experimentar tanto dolor, ni tanta desesperanza, ni tanta frustración y desesperanza. Que no nos comportemos como los de afuera, que no saben qué esperar de la vida. Nosotros tenemos esperanza porque hay un futuro para esos que se murieron, hay una esperanza. También creo que en alguna ocasión pasada también les comenté que en mi práctica clínica yo pude corroborar qué tan grave puede resultar a veces la soledad. Yo trabajé mucho tiempo en un departamento de pediatría. Cuando yo llegué a trabajar a ese departamento de pediatría, encontré que la norma y la costumbre y la regla que había en el departamento era que todos los niños que entraban a ser hospitalizados por una enfermedad grave, porque siempre entraban al hospital los enfermos graves, solo entraba el enfermo, el niño, la niña, a la sala a donde iba a ser recluida para su recuperación. No entraba el padre, ni la madre, ni ningún cuidador. Estaba a cargo el niño y la niña por los enfermeros y las enfermeras del hospital. Pero yo me recuerdo, no sé si puedo atribuirme algo de esto que se hizo en el pasado ahí en mi departamento, pero una vez leyendo, porque recibíamos información científica del exterior, y una vez leyendo un artículo encontré que esa era una mala práctica clínica de ese tiempo. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué es malo eso? Malo el dejar a los niños solos sin su padre y su madre, que los aliente y los cuide y que los anime. Y curiosamente las cifras que encontré es que los niños que entraban a una sala de hospital para curarse una enfermedad tardaban mucho tiempo en recuperarse. Pero encontraron que cuando entraba la madre o el padre o algún familiar junto al niño, la recuperación era más rápida. ¡Ah! Tenemos que hacer algo, yo les dije a los colegas del hospital, tenemos que hacer algo en este sentido. Tenemos que romper la regla de que los niños se queden solos hospitalizados. ¿Por qué? Porque eso nos redujo costos de medicamento, estancia hospitalaria, tiempo de enfermeras, de enfermeros, ropa, comida. Redujimos costos. Permitamos entonces la entrada de los padres para que los niños no estén solos. Miren qué tremendo es eso. A lo que quiero llevarlos es, hay una salida cuando uno se siente solo. Tratemos de no estar solos. Busquemos compañía, y no una mala compañía, por supuesto, ¿verdad? Porque como dice un dicho de allá de Guatemala, no sé si aquí también lo usan, pero dice, más vale solo que mal acompañado. Entonces yo pienso que en ese sentido hay que ser cuerdos, no me vayan a malentender. Más vale solos que mal acompañado. Pero busquemos ayuda. No nos enconchemos como las conchas de burro, ¿verdad? No sé si así le llaman a esas conchas que come la gente como comida inmunda. Ese animalito se encierra en sí mismo y para abrirlo hay que meterle un desarmador para romper la concha y sacar lo que tiene adentro y que se lo coman los que acostumbran. No, tratemos de abrirnos. para poder salir del problema. Porque les digo, yo lo comprobé. Ahora, bueno, yendo otra vez a averiguar, pero ¿qué es lo que pasa en el interior del cuerpo de un ser humano que se queda solitario y que se empieza a enfermar más de la cuenta? Encontramos, por la investigación que había en el reporte que les decía que estaba leyendo, el sistema inmune, el sistema que está en la sangre, los neutrófilos, por ejemplo, bajaba la cuenta de ellos. El sistema de defensa del cuerpo baja. Las reacciones químicas también se reducen. Quiere decir que el cuerpo no está listo para defenderse contra una agresión grave. Ah, la sangre tiene que ver en eso. ¿Y qué es lo que hace que la sangre produzca más sistema de defensa y más células para defender el cuerpo? Es la alegría, el entusiasmo, el positivismo, hacía posible que eso se elevara. Pero cuando uno entra en depresión, ¿qué es lo que sucede en la soledad? La gente se deprime, se siente solitaria, apartada, enconchada, abandonada, sin que nadie les preste atención. Es un problema. En el caso de los ancianos, dicen aquí las cifras que encontré en Inglaterra, creo que es personas de 75 años para arriba, dos de esos mayores de 75 años en Inglaterra están solitarios. Uy, es un montón, porque los ancianos son un montón de gente. Uno está solo. Porque se murió el cónyuge, porque los abandonó la familia o porque ya no hay nadie por ellos. Ese es un problema serio. En 2006 dice que hay una investigación que se hizo de 2.800 mujeres que padecían cáncer de mama. Qué curioso esto. Las mujeres que tenían cáncer de mama y que estaban en contacto con la familia, con amigos, apoyándose, lograron salir más adelante que las que se quedaban solas. Las que se encerraban y bebían aquello con dolor y que se sentían abandonadas y que ya estaba acabado todo para ellas, algunas terminaban muriéndose. O el tiempo de vida se les acortaba. 2.800 mujeres investigadas. Entonces los científicos se preguntan, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué efectos tiene la soledad sobre el cuerpo? Muchas graves consecuencias, no solo sobre el cuerpo, sino sobre la mente. En psicología yo pienso que los psicólogos han encontrado cosas llamativas, porque en Ohio dice que hay una universidad estatal que ha demostrado que las personas que están socialmente aisladas desarrollan cambios en su sistema inmune. Ah, otra vez, lo que yo veía allá en el hospital que ocurría con los niños enfermos. El sistema inmune de ellos, cuando se quedaban solitos, no los ayudaba a curarse rápido de una neumonía o un sarampión o una varicela o un problema infeccioso urinario. Pero cuando estaba el papá o la mamá ahí apoyándoles, mijito, tómate la leche, mírate, cálmate, te voy a tapar y acariciarlos, eso, ese contacto, hacía posible que se mejoraran los enfermos. Entonces los psicólogos han encontrado que efectivamente la soledad es dañina para el ser humano, y es tremendo, muy tremendo. Hay una doctora que se llama Lisa Jeremka, comparó a mujeres que han sobrevivido a cáncer de mama con voluntarias sanas. Y otra vez, encontró que las personas que estaban sometidas a la soledad, en evaluaciones que le hicieron de tipo laboratorio, encontraron que su sistema inmune estaba alterado. Si están solitarios, si están acompañados o tienen contacto con las personas para tratar de superar su dificultad, su sistema de evaluación química en el laboratorio estaba mejor que las que estaban solitarias. Y esto es interesante porque entonces esto es lo que hay que verle el punto positivo de qué es lo que ocurre en estado de soledad y qué es lo negativo, lo positivo y lo negativo que puede ocurrir. Entonces, en medicina, en realidad, como dice lo que encontré, a los médicos les ha costado entender la importancia de la soledad en el sistema de salud. Y ahora es terrible porque ahora entendemos por qué es que hay males que antes no habían. Yo diría que Alzheimer, el cáncer es, no sé si por el sistema de diagnóstico ahora es mayor, yo diría que es mayor. Hay más gente enferma con cáncer ahora. ¿Pero qué es lo que está provocando todo eso? Yo diría que es lo que encontramos en buena parte es porque mucha gente se siente sola en este mundo. Por sus problemas, por sus dificultades. Y el problema es que el número de personas que viven solas está creciendo en todo el mundo. En todo el mundo. En Europa ustedes pueden leer las estadísticas. Allá hay mucha gente mayor. Y allá esa gente mayor, mucha de ella ya leímos. De 2-1. Si son mayores de 75 años, están solos. Pero en la población joven también hay gente sola. Mucha gente solitaria. El problema aquí también dice que no es solamente el asunto de sentirse solo físicamente. El asunto de la soledad no es solamente físico, es mental y emocional, y espiritual, que eso es lo más temible para los miembros de la iglesia, la soledad espiritual. Encontré algo que estoy dándole vueltas y vueltas y vueltas a un sermón que quiero preparar sobre los medios de comunicación actuales como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, uy, hay otro montón. La gente está enfermándose un montón con eso. Y encontré algo interesante en las notas que preparé. Dice un autor que encontré por ahí, ya creo que tengo el nombre adelante. Es cierto, dice, puedes seleccionar tu versión. Por ejemplo, los favoritos en Twitter. Hay un apartado en Twitter, ¿verdad? Yo no conozco el sitio. Lo oigo y me dicen y todo, no conozco el sitio, pero dice que hay un sitio o un lugarcito ahí en donde está el apartado de Twitter, dice los favoritos. O, eso sí lo he visto varias veces, cuando me meto a la computadora me bombardean con material del Facebook, yo no tengo Facebook. Los me gusta del Facebook, un montón, ¿verdad? Me gusta, haz clic en me gusta. O en el Instagram. Pero dice el autor, te metes al Facebook, te metes al Twitter, pero esto no deja de ser más que un simulacro o un engaño de intimidad. Engaño. Vamos a explicar por qué. Sí, aquí está el nombre, Juan Ramón de la Fuente. Es un psiquiatra y médico de la UNAM, la Universidad Autónoma de México. El hombre tiene como mi edad, ya algo viejito se mira, ¿verdad? Él ha estudiado este asunto. Y los medios electrónicos están, pero que bullen de actividad. Supuestamente la gente está más comunicada. No. Mucha gente que está metida en el Twitter, en el Facebook, porque de ahí me han comentado en la iglesia. Es gente sola. Y le cuenta al fulano, a la fulana, miren esto, la foto aquí, y este, y bla, 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 bla. No tienen en qué emplear su tiempo. Ahí lo pierden miserablemente. Y disculpen, no estoy en contra de los medios de comunicación, porque la iglesia los está utilizando, son una buena herramienta para la iglesia ahora. No me vayan a malinterpretar. El abuso y el mal uso de estas cosas, ese es el problema que yo quiero enfocar tal vez en el futuro. Algo que también aquí dice, Twitter te hace creer que eres sabio. Ah, ahora entiendo. El recién estrenado presidente de los Estados Unidos es el número uno en Twitter. Un Twitter, no sé qué se le podría decir, ¿verdad? El número uno. Ah, el hombre cree que es muy sabio. El Twitter te hace creer que eres sabio. Instagram te hace creer que eres, oh, muy buen fotógrafo. Close up puedes tomar. Y buenos ángulos, ¿eh? Engaño. Muchas de las fotos que salen ahí ni sirven las fotografías. Y el Facebook te hace creer que tienes muchos amigos. La realidad, cruda realidad, es lo contrario. No hay tales amigos. Hay más gente sola. Entremos a ver entonces que los siervos de Dios en más de una ocasión sintieron soledad. Podríamos ir desde el principio al fin de la Biblia, pero yo diría que si vamos, por ejemplo, con Elías. Elías en una ocasión se sintió tan solo, triste y abandonado y señalado y perseguido que él dijo, Dios mío, basta, quítame la vida. Fíjense, él estaba solo. Y hacía semanas atrás había descuartizado a 400 y más profetas falsos de Baal. O David, cuando estaba perseguido por Saúl, queriéndolo matar como que fuera un perro con rabia, el rey Saúl. David estaba solo. Allá adelante, cuando uno sigue leyendo la historia de David, uno encuentra que se encontró con algunos bandoleros de la calle. Vagos, podríamos decir. Y los entrenó y ahí andaban con él. Después ya tuvo a otros. Pero en un momento David se siente solo. Si vamos al Nuevo Testamento, hay varias escenas que podemos encontrar en donde, por ejemplo, los discípulos, cuando Jesucristo dijo, me iré y los voy a dejar, todos estaban tristes, solos. Algunos empezaron a hacer locuras, agarraron otra vez sus redes, se fueron a volver a pescar. Ya les habían dicho, no, si ahora no vas a ser pescador de pescados, vas a ser pescador de hombres. Y se fueron por otro lado. Reyes que en algún momento se quedaron también solos. Vamos al libro de Reyes, primero, 19:4, hablando de Elías. Y él se fue por el desierto, primer libro de los Reyes, 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morir. Se dijo, basta ya, oh eterno, quítame la vida. Pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí estamos ante un hombre que está solo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Como seres humanos que somos, nos ha pasado. Pero a veces deseamos morirnos. Porque miramos a nuestro alrededor y nada bueno. Todo es malo. Todo es malo. Y uno puede llegar a la conclusión, bueno, pues soy igual que los demás. Morirme sería la salida. Eso es peligroso. Porque cuando uno incuba esos pensamientos, la mente está tocada por el mal. Job 33 habla de pobreza. Si ustedes siguen el hilo de esta descripción, eran miserables allá que vivían alrededor de Job, pero uso la escritura por el asunto físico, pero yo me preguntaba, ¿era pobreza física la que tenían estos seres humanos? No, era pobreza espiritual. Job, capítulo 30, versículo 3. 33 de Job, por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Por causa de la pobreza y el hambre andaban solos. Huían a la soledad y al lugar tenebroso, asolado y desierto. Y eso es lo que está pasando ahora. Las personas se quedan solas, ¿por qué? No quieren tener contacto con nadie para sentirse libres o dueños de su propio ser, no meterse con los demás, enconcharse a sí mismos, encerrarse en sí mismos. Pero es problema, es problemático. Hay que recapacitar. Yo pienso que lo que Dios nos va a mostrar aquí en lo que vamos a leer es que nosotros cuando estemos en este círculo, que es un círculo vicioso, si no lo rompemos, bueno, si no lo rompemos puede ser grave para nuestra vida espiritual. Hay que recapacitar aceleradamente, pues el pecado puede estar acechando en esas circunstancias, cuando uno está solo. El otro día creo que estábamos revisando en un sermón o un estudio bíblico, no recuerdo bien, pero el diablo se puede aprovechar también de ella. Yo oí esto varias veces en la iglesia, lo he oído, dice, cuando usted esté en problemas, no se quede solo. No se quede solo. Congréguese. Algunos lo que hacen es, no, hoy no me siento bien. Hoy no quiero ir a los servicios. Me siento mal. Me voy a quedar solo. Ahí tengo la compu, me voy a conectar. Trampa. Error grave. No se quede solo. El otro día nos mostraban un video en relación a la relación búfalos-león. La manada de leones, cuando quiere comer, ataca a la manada de los búfalos. Y no puede contra la manada que está unida. La manada de leones lo que hace y trata de hacer y busca y al final lo consigue es romper la unidad. Cuando rompe la unidad, un búfalo se escapa o para enfrentar solo a los leones, error grave. Ahí ya es almuerzo de los leones. Uno solo. No se puede. Salmo 106, 13. Salmo 106, 13. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Salmo 106, 13 y 14. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Vean, qué terrible es aquí esto. Esto es lo peligroso de quedarse uno solo. El pecado acecha ahí al solitario. Los jóvenes a eso se exponen cuando también se aíslan. Les pasa lo mismo. Exactamente lo mismo. Se entregaron a un deseo desordenado en un desierto. Sí, estaba solo. Hay un fenómeno en este asunto y es que cuando uno está solo, encerrado en sus mismos pensamientos, con un problema, por ejemplo, o un pecado, uno solo está mascullando y dándole vuelta a aquello solito, sin intervenir nadie. Y nosotros decimos, aquí y allá puedo hacer, y va y viene, Y esa cosa va creciendo como una bola de nieve que está allá en la cima de la montaña, se va haciendo grande hasta que pesa tanto y se desparrama y se viene al suelo. Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Ese es el peligro que puede haber, muerte, cuando uno está en ese problema. La bola de nieve se le puede venir encima y puede terminar aplastándolo y muriéndose. Cuando eso suceda, no, yo pienso que el consejo de Dios es: rompa el círculo para buscar la ayuda de Dios, pero no para salirse del círculo de protección, de ayuda, de afecto. Busque la ayuda. Busque el contacto con otros cuanto antes. En el Salmo 107:4 dice, Salmo 107:4: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino. Es que cuando uno está solo y no encuentra la salida, no ve los caminos, y los caminos pueden estar ahí enfrente. Ayer que les decía que no podíamos pasar por la frontera, el camino estaba tapado. Furgón aquí, furgón acá, y los carros en medio, no se miraba nada. Camino ahí no había, pero de repente se despejó esta parte de aquí y vieron el espacio los de en medio y buscaron la salida. Había camino, lo que pasa es que no se miraba el camino. Sin camino, a veces uno no encuentra el camino, la salida. En el túnel oscuro no se ve la luz. Sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. 107:6. Entonces clamaron al Eterno en su angustia y los libró de sus aflicciones. Vean cómo está aquí sentado esto. Cuando uno está encerrado en este problema, hay un problema grave, serio. No se quede enconchado ahí. Busque ayuda. No se quede en su casa. Venga a los servicios. Llame al amigo, busque al amigo, a la amiga, y entre en contacto personal. No por Twitter, no por el Facebook, no por el WhatsApp. Y les repito, no es que esté en contra de eso. Eso no es la salida. La gente está usando mucho eso, pero ¿quién sustituye el hola, qué tal, cómo amaneciste, cómo viniste hoy? El abrazo. Ah, qué bueno verte. Qué bueno abrazarte. Eso no sucede en el Facebook, ¿o sí? Un beso respetuoso. Eso no sucede en el Facebook. El contacto. Yo lo sigo viendo con los niños, ¿verdad? Cuando el niño está chilla que chille y grita, y el dolor tal vez, o el problema que tiene el niño, o es hambre y llega la mamá: ya, mijito, cálmate, no me puedo dormir. Ya, mijo, sobarle la cabeza, ya, con eso basta. Se accionan las hormonas o las feromonas o lo que sea allá adentro, y eso hace que se apacigüe el ánimo, que se calme el dolor, la angustia, la aflicción. Contacto directo. Cuando nos sentimos solos, tristes y abandonados en medio de un gran desierto, busquemos un oasis de refugio, un sitio donde beber un poquito de agua, algo, una palmera donde resguardarse. Hay un dicho popular en Guatemala que dice: al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Bueno, no busque un árbol seco, sin hojas. Busque un árbol que tenga hojas grandes. Tal vez un amate o un platanar, un ficus, un grande seso, ¿verdad? ¿De dónde puede sacar usted un poco también de agua? Isaías 51:1. Isaías 51:1. Oídme, los que seguís la justicia, y es para ustedes, para mí, para nosotros. Los que buscáis al Eterno. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. ¿Quién es la piedra? Abraham. No nos olvidemos de eso. Ya hemos dicho, nosotros no somos judíos, pero sí somos judíos espirituales. Físicos no lo somos, pero somos judíos espirituales. Venimos de Abraham. Abraham es de fe. Por fe vamos a ir a la Pascua, ¿verdad? Les decía. Por fe vamos a la Pascua. Por fe creemos lo que hemos aprendido y lo que hemos creído. No hay otra manera. Por fe. Por eso algunos se atreven a decirnos locos. Esos son unos locos. Sí, locos de fe. Los que buscáis al Eterno, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Un hueco, una matriz, un útero. ¿De dónde fuimos sacados? De la matriz de Sara. Isaías 51:2 de Isaías. Mirad a Abraham, vuestro padre. De ahí nos está haciendo reflexionar. Lo que nos está diciendo Dios aquí es, cuando estén metidos en problemas de soledad, recuérdense de dónde vienen. ¿De dónde vienen? ¿Dónde están y a dónde van? Eso no se nos debe de olvidar. Y sí nos pasa a veces, ¿verdad? A mí me han contado varias historias de esas, pero yo a veces las experimento. Uno va de repente a una parte de la casa, va uno caminando a medio camino. Oh, ¿para dónde iba? ¿Para dónde iba? ¿Para dónde iba? Agarre el camino. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno, solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Abraham no, ya no es uno solo, es muchos con muchos hijos. Ustedes son hijos de Abraham. Eso no se nos debe de olvidar, eso no se le debe olvidar a usted. Porque cuando uno está solo dice, qué miserable soy yo, infeliz. Y uno hasta se puede maldecir a sí mismo y nunca hagamos eso. Si Dios no nos maldice, ¿para qué nos vamos a maldecir nosotros mismos? Lo que Dios quiere cuando estemos en una dificultad así, en donde nos sintamos solos, tristes, abandonados, tal vez sin esperanza, dice Dios en el 51:3 de Isaías, ciertamente consolará el Eterno a Sion, consolará todas sus soledades. Pero hay que pedirlo. Hay que pedirlo. Cambiará su desierto en un paraíso y su soledad en huerto del Eterno. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Voces de canto. Creo que también les relaté en alguna ocasión pasada algo que ocurría con nuestros niños prematuros recién nacidos. Cuando teníamos niños prematuros recién nacidos, habían unos niños que eran tan prematuros. Un día encontramos información. Eran tan prematuros los niños que de repente, si se dejaba de oír un ruido, dejaban de respirar los niños tan prematuros y se morían. Entonces la recomendación era, póngale un radio dentro de la cuna o dentro de la incubadora para que esté oyendo música. Tal vez no la música infeliz que habla de desgracias, borracheras, adulterios, fornicaciones, engaños y miserias. No, ese tipo de música no edifica, eso más desgraciado lo hace sentirse a uno. No, música que edifique, que levante el ánimo, gozo y alegría. Cante los himnos, dice. Una familia dice, cuando están en sintonía, uno canta la primera nota y ahí van todos los demás siguiendo la nota y se contagia. Si está en dificultades, no se sienta solo. Tiene a su mujer. ¿Para qué se casó? ¿No es para que lo anime su mujer, pues? Si uno cae, el otro lo levanta, dice. Apóyese en su mujer o en su marido. En el Club de Oratoria abordaron este tema hace unos días que tuvimos sesión. Y hablábamos de la relación de parejas. Apóyense. La pregunta era, ¿seguimos todavía amando a nuestras mujeres? La respuesta fue al final, sí, sí. Bueno, si las siguen amando, síganlas queriendo entonces. Ama a su marido, sígalo amando. Si su amigo lo traicionó, usted no está solo. Y solo un ser humano hay de amigo, pues. Hay tantos amigos que podemos hacer. Si siente usted que se quedó sin su buen amigo, el que quiera amigos, muéstrese amigo, dice la instrucción de Dios. Busque nuevos amigos. Pero se siente infeliz, desdichado, solitario, acabado porque su amigo lo abandonó. No. No descuide su aseo personal. Báñese. Báñese. Los solitarios ya no se quieren bañar. Hay una historia escrita en un libro que habla sobre los judíos que estaban enclaustrados allá en los campos de concentración en Auschwitz. Creo que era en Auschwitz. Primo Levi es un escritor, creo yo, que escribe sobre esto. Habla de un hombre judío que dice que en la prisión allá en los campos de concentración de Auschwitz, ese hombre era un prisionero. Pero él se propuso que nunca iba a dejar de mantenerse limpio de la cara. Y del pelo, creo que también. Él siempre se limpiaba, un prisionero allá. Y él decía, de ese modo no pierdo mi autoestima. De ese modo le hago ver al alemán ahí que quiere torturarme y hacerme sentir miserable, judío, despreciado, perseguido, que no sirves para nada. Yo le puedo decir, no, el baño. En Estados Unidos hay unos baños públicos que están utilizando ahora, no sé quién propuso esto, pero para los vagos de la calle, que no tienen dónde ir a bañarse. Dice una vaga de la calle, una mujer, ah, no te imaginas, después de ir a tomar un baño ahí en la ducha pública, me meto, me baño, me siento otra persona. Sí, un baño, limpio la ropa, que su corbata no tenga manchas de aguacate o el fideo o la crema que se le cayó y ahí la tiene. Lave la corbata, la camisa. A mí me regañan a veces por eso. Le digo, ah, otro día mejor, hombre, que cambiar la ropa. No, ahora. Y me ponen el cuchillo a veces en el pecho. Bah, está bueno, pues ahí está la ropa. Pero uno a veces quiere con lo sucio andar. ¡Qué terrible! Cuando dejamos a la familia, se quedó la familia en un lugar. Y algunos están disponiendo eso, van a dejar la familia porque quieren hacer otra familia. Pero cuando estén allá con la otra familia, van a añorar a la familia que dejaron. Entonces, ¿para qué se fueron, pues? Hay que lidiar con eso. Porque la instrucción dice que, o lo que se maneja en el argot popular, dice, el que se quiere casar, casa quiere. Bueno, vayas a hacer su casa, pues. Pues después de que está allá, añora que su papá, que su mamá, que su tierra, que las pupusas, ¡ay, las pupusas! ¡Ay, la quesadilla! ¡Ay, el pan especial! Oigo yo allá en Guatemala. El pan especial. Pero si aquí hay pan especial, no. Allá en El Salvador sí hacen pan especial. Aquí es el mismo pan, solo le dan otra forma. Ah, perdón. Ten misericordia de mí, oh Eterno, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Es cuando uno está solo. Lo que está haciendo el hombre aquí es clamando a Dios, clamando a Dios. Y es lo que se nos olvida hacer a veces. Clamar a Dios en medio de su soledad. Saque fuerzas de flaqueza. Saque fuerzas de flaqueza cuando esté solitario. Oiga lo que dice el Eclesiastés en el 7:3 de Eclesiastés. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Ah, hay un propósito para estar a veces solo, triste, abandonado. Hay que hacer cambios. En medio de esa etapa que nos llega a veces de sentirnos solos, acabados, hay que pensar qué vamos a hacer. Se enmendará el corazón. Bueno, hay que hacer cambios en la vida. Haga cambios en la vida. Les digo, en el hospital donde yo estaba, tuvimos que romper con el esquema. Y todos maldijeron, dijeron, protestaron. Pero dijimos, no, vamos a hacer. Así reviente y se oponga el que quiera, no, vamos a hacer. Los niños, a partir de ahora, reciben a sus madres y a sus padres en la cama de hospitalización. Hay que hacer cambios. Pida a Dios. Pídale a Dios en esos momentos o esas etapas de angustia, de aflicción, de abandono, de soledad, clame a Dios. A veces lo que sucede es que no creemos algunas citas bíblicas. Yo les decía en Varías el sábado pasado, miren, yo no sé, les digo yo, pero yo creo que no se los voy a repetir una, sino 10, 100 veces. Les digo yo, miren, yo he visto un fenómeno en la iglesia. Mucha gente en la iglesia aplica las leyes que hablan acerca del manejo del dinero, en muy buena parte, creo yo. Y creen eso y lo practican y les da resultado y lo miran en la práctica, lo ven como una realidad. Si ven eso que funciona en la práctica con el asunto de las finanzas, ¿por qué no creemos las otras citas bíblicas? ¿Por qué no? Como esta que está aquí en Juan 16:24. Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ayer que se nos abrió la frontera, yo dije, algo tiene que pasar. 15 minutos esperamos y si no, nos vamos. ¡Ah, qué alegría cuando vimos el hoyo abierto ahí! ¡Vámonos! Pida, 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 pida. Porque si usted no pide, Dios no le va a atender. Esa es la cosa. Cuando estemos entonces angustiados, afligidos y acorralados, levantemos un poco más la cabeza. Ayer, si hubiera tenido un par de zancos y me hubiera elevado un poco más para ver, yo hubiera visto el camino de adelante, estaba abierto. 2 trailers o 4 había nada más, solo que salieran esos de ahí, pasábamos, pero no podíamos ver. Jeremías 45:2. Así ha dicho el Eterno Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Tú dijiste, ¡ay de mí ahora, porque ha añadido el Eterno tristeza a mi dolor! Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Fíjense que esta descripción acerca de Baruc No se recuerdan la historia de Baruch, pero Baruch era uno que andaba con Jeremías, el escriba. Y cuando Israel fue arrasado y acabado, Dios dijo, voy a destruir, pero voy a plantar nuevamente. Y ahí va Baruch. Pero todo eso que pasó fue terrible. Muerte, destrucción, hambre, prisión, conquista, y a Baruch no le gustó eso. Y eso es lo que le pasa a uno cuando está así encerrado en un círculo. Me vino una, y como dicen, ¿verdad? Después de una le viene otra y otra y otra. Un gancho al hígado, una muela rota, un ojo morado. Y dice, ¿pero cuándo va a parar? Me cae una y otra. Y salgo de este y otra. Esto es lo que estaba diciendo este hombre, protestando. Estaba alegándole a Dios. ¡Ay de mí, Dios! ¡Otra vez, Dios! ¿Qué le contesta a Dios? ¿Qué estás alegando, Baruch? Te he dejado vivir y todavía estás alegando. Miren la contestación de Dios. No le dio la respuesta como Dios Baruch quería. Ahí seguimos leyendo en Jeremías 45:4. Así le dirás, ha dicho el Eterno, he aquí yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? Porque eso es lo que uno quiere a veces. Ah, uno, yo debería estar ahí arriba porque soy el Hijo de Dios y esto y lo otro. Y se hace uno castillos en el aire. A veces basta con estar vivos. Uno quisiera comer carne, a veces solo alcanza tortilla con sal. ¿Y qué va a hacer? Tortilla con sal ahí, éntrele. Yo le doy una receta. Nosotros cuando éramos niños, si no teníamos más, solo le agregábamos a la tortilla con sal, poquito de limón. Ah, más rica la tortilla así con limón. Y tú buscas para ti grandeza, no las busques. Porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho el Eterno, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Ah, Dios dice, bueno, cuando nos toque que aguantar palo, aguantemos palo. Pero no estemos protestando, alegando y discutiendo, sí, que Dios, tú me dijiste esto y no lo cumple. Espere con paciencia, la golpiza va a pasar. Y la paz llega. Lo que pasa es que cuando uno está metido ahí, que lo están apaleando como metido en un costal de papas y le están dando con el palo, uno no mira ni quién le da. Vamos a Juan 16:22. Y por ahí creo que voy a ir cerrando. Tratemos de tener siempre esperanza en Dios y en Jesucristo. Porque ahora en este tiempo, como les decía, el siglo XXI, el problema que tiene es que nos hace creer que estamos acabados en muchos frentes, que estamos solitarios, que no podemos hacer nada. No, tenemos a Dios con nosotros. Juan 16:22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Hoy podría parecer una fantasía esto que hablamos aquí. Podría ser. Pero si fuera una fantasía, yo no hubiera venido a El Salvador ahora. Ya no vendría más. Si creyera que fuera una fantasía, un engaño, una mentira, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que creemos, lo que hemos practicado. No, creemos estas cosas. Trate de fortalecerse en medio de la aflicción. En esta cita que tengo aquí dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Eterno su Dios. Ese es el truco. Esa es la idea de Dios. Cuando uno está metido en este embrollo de que uno se siente solo y acabado, trate de fortalecerse en Dios. ¿Está solo? Va, lea más la Biblia, lo que nos decía hoy en el sermoncillo. Lea más la Biblia. El problema es que cuando tenemos muchos problemas de este tipo es que hemos dejado de leer la Biblia. Entonces el diablo se mete cuando tenemos la cabeza ociosa, no tenemos en qué usar la cabeza. Los reyes y sacerdotes del futuro tienen que prepararse ahora, y para aprender de rey y sacerdote hay que leer de las leyes, de las doctrinas de Dios. Para terminar, leamos lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios. Esto es para la iglesia. Esto es para que nosotros, cuando estemos solitarios, busquemos el contacto con la iglesia. Y vengámonos a los servicios, o vengamos a los servicios para alegrarnos. No para ponernos más frustrados y amargados y a maldecir. No, para alegrarnos. Segunda carta de los Corintios 2:1. Esto pues determiné para conmigo: no ir otra vez a vosotros con tristeza. No venga triste. ¿Para qué? A los servicios no debemos de venir tristes. ¿Usted tiene su tristeza? Sí, pero déjela en su casa. Cuélguela en una cercha. Póngale candado. Échele llave. Hey, déjela. Con tristeza no. Segunda de Corintios 2:2 dice: porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Eso se contagia. Pero si uno viene y les viene a dar tristezas y malas noticias, entonces en lugar de alegrarnos, vamos a entristecernos todos, ¿verdad? ¿De qué sirve eso? El abrazo caluroso, el apretón de manos, el beso respetuoso, palabras de aliento, oír los himnos. Dicen que a veces los miembros, cuando llegan a la iglesia, algunos cuando están oyendo los himnos empiezan a llorar. Ah, Dios les está hablando a través de la música, entonces. Y lloran y lloran. Cuando se van, se acabó la tristeza, se acabó el llanto. Ya escucharon las palabras de aliento de Dios en los himnos que a veces escuchamos. Y no le pusieron atención ni al sermoncillo ni al sermón, ya se iba a pasar tal vez hoy. Pero escucharon la palabra de Dios en la música. Otra vez repito: porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Entonces, tengamos cuidado. Difícil soledad, sí. Puede ser que tengamos soledad algunos. No importa las circunstancias que estemos. Pero no nos creamos que estamos solos, tristes y abandonados. Tenemos a Dios con nosotros y podemos encontrar una salida a las dificultades que enfrentamos el día a día. Hace años, no recuerdo si hace 3-4 años, un hombre o una mujer, no recuerdo, pero me dijo: no voy a celebrar la Pascua. ¿Y por qué? Le decía yo: tengo tales y tales y tales y tales problemas. Bueno, el diablo te va a convencer y no vengas a la Pascua. Esa es la trampa del diablo, que usted no venga a la Pascua. Venga a la Pascua. No se quede aislado. Busque el consuelo de Dios, el contacto con Dios en la oración, el ayuno, como se nos decía, la meditación profunda. Y tenemos de aquí hasta el 9 de abril. Va a ser un buen tiempo.